7 y 33, bueno, acá el oyente nos decía, bueno, pero para hacer gobierno, pero él es candidato a concejal, ahí lo estaba leyendo mejor. Claro, vos sos candidato a concejal. De ser concejal, ¿cómo, qué plantearías? Por una cosa ser legislador, otra cosa ser gobierno. Está bueno ser gobierno, pero ahora estamos en la etapa de elecciones de medio término.
Sí, ya, de hecho te lo remarqué antes, o sea, mi proyección y mis posibilidades y mis ambiciones hacia el 2023 va de la mano con la respuesta que me dé el ciudadano y el vecino de Escobar en el 2021. Si el vecino acompaña, lógicamente tendré expectativa y fuerza para seguir trabajando esos dos años por la intendencia. Si el vecino decide
que no,
hay que saber entender el resultado electoral y acompañar, seguir trabajando por un proyecto de país, pero evidentemente tal vez no sea mi lugar o mi momento en Escobar. Pero tengo buenas expectativas y tengo mucho apoyo y tengo muy buenas ideas y la gente lo va tomando, y también tengo una experiencia muy buena en el corto plazo de haber trabajado en un eje tan complejo como es la lucha contra el narcotráfico. Nosotros venimos con esa bandera en un distrito, como te dije, las únicas dos cocinas que se encontraron en la historia del país se encontraron acá, una en Mashuit y otra en Delviso, que si bien Delviso no es Escobar, es vecino. Y hoy la Argentina está atravesando un momento muy complejo nuevamente. Casi 250 delincuentes de los 4.000 que se liberaron por la excusa de la pandemia tenían causas por tráfico de drogas. O sea, hoy tenemos 250 delincuentes que nosotros metimos adentro que están sueltos por una cuestión sanitaria, que seguramente estén delinquiendo de nuevo y estén vendiendo droga en algún lugar del país o en algún lugar de la provincia. Tengo una hija de 1 año y medio. Me preocupa muchísimo lo que está haciendo este gobierno en materia de lucha contra el narcotráfico. Y va a ser uno de mis ejes para plantear. Un concejal puede expresar, no puede llevar adelante demasiadas acciones desde el
ejecutivo. En este área.
Pero sí, como candidato a concejal y como futuro candidato a intendente, uno de los principales ejes va a ser la seguridad y la lucha contra el narcotráfico.
Nombraste a Leandro Costa. ¿Y cómo es tu relación, por ejemplo, con Roberto Costa, el mayor referente del espacio, senador, con Cristian Vila, que también expresó su deseo de ser candidato a concejal, pueden serlo varios, por supuesto, con Karina Smith, con el equipo Castañaro, con aquellos que están, con Miguel Jove, por ejemplo? ¿Cómo te llevas con todos ellos?
Tengo una gran relación con todos, sin excepción. Con algunos obviamente tengo más afinidad. Con Leandro tal vez es con quien más relación política y más coincidencia tenemos, y con el que más...
Generacional también.
Bueno, también una cuestión generacional, con Cristian también. Con Cristian a mí me parece un gran cuadro y te lo dije siempre, me parece que el crecimiento político de Cristian tiene que ir más de la mano con sus capacidades, que las tiene, que por formar parte de una familia. Y con Castañeda también, la verdad que tanto con Mariano como con Diego, tengo una buena relación con ambos, entiendo que también tienen sus aspiraciones, los respeto muchísimo, pero creo que sí tenemos que estar a la altura del momento del país. Escobar es un distrito importantísimo del conurbano bonaerense y necesitamos, para hacerlo más competitivo, lo mayor competitivo posible en una elección tan compleja como la que viene, necesitamos estar todos juntos. Las diferencias no suman en este caso, y yo soy quien trabaja. Entiendo que hay, independientemente de todas las personas, Miguel Jove fue el primer gran constructor del PRO en este distrito y hoy está trabajando para esa unidad, y saludo y celebro que sea así sea. Entiendo que Karina Smith también, pero entiendo que hay 3 personas con voluntad de conducir el barco de acá los próximos 2 años y medio: Mariano Castañaro, Leandro y yo, y creo que los 3 tenemos que tener la suficiente altura y estar a estar presentes respecto al momento político y llevar adelante una propuesta de unidad, que es lo que el vecino quiere también. Entendamos también que van a haber espacios alternativos que tienen expresiones no parecidas, pero que se supone que están más de la mano con nosotros que lo que presenta el Frente de Todos, que lamentablemente nos van a quitar votos, como el espacio de Spert, que no sé si se presentará acá o no, pero digo, hay opciones a nivel nacional.
Pichetto, si va solo o no.
Yo creo que Miguel ya forma parte de una coalición, independientemente de que él tiene su partido y está fomentando el crecimiento del peronismo federal, por decirlo de alguna manera. Miguel es claramente parte de un espacio de coincidencia de pensamiento de lo que la Argentina necesita. Pero, no, en ese sentido, Eduardo Gianfrancesco está trabajando mucho también, pero yo sé que Eduardo también es una de las personas que fomenta que estemos todos juntos porque lo necesitamos. Si nos quitamos votos entre nosotros, le estamos haciendo el juego político al intendente. Así que me gustaría que podamos estar a la altura de lo que la sociedad y lo que el vecino de Escobar requiere, principalmente nuestro votante, pero también aquel que está en el medio, que está indeciso, porque no, a ver, hay una realidad, en el 2015 hubo mucha gente, hay una gran porción del electorado que en el 2015 votó a Macri y en el 2019 votó a Cristina o Alberto. Ese electorado está constantemente viendo,
cambiando.
Pero no es que cambia por amor al arte, cambia porque no lo, o porque no le gusta lo que pasa, o porque no le gusta lo que votó. Y yo soy un convencido de que hay esa porción del electorado no está convencida de lo que votó en el 2019.
Y hay que atacar en el buen sentido ese sector, porque el que es pro o el que es PJ va a seguir votando igual.
Sí, yo separaría PJ.
Bueno, ni importa. Sí, está bien, 500. El que vota los va a votar siempre.
Sí.
De hecho, ayer escuchaba a Grabois muy crítico y le preguntaron, ¿y a quién vas a votar este año? Por supuesto que al Frente de Todos, dijo. Entonces, ese ejemplo lo tomo para decir, el que tiene el del voto duro o el que vota el Frente de Izquierda va a votar el Frente de Izquierda. Sí. Es imposible que vote a otro. El que lo hace siempre, digo.
Sí, y más en unas legislativas donde la gente suele derivar el voto a opciones que en una ejecutiva no lo haría. Por eso es importante que nosotros podamos consolidar una opción muy fuerte de Juntos por el Cambio, porque ya de por sí va a haber una fuga de votos de los principales espacios a espacios alternativos por una cuestión local, porque pasa a nivel nacional y pasa a nivel local. A nivel nacional hay mucha gente que dice, bueno, a mí no me gusta ni Macri ni Cristina, pero si tengo que elegir a uno, voy a elegir a uno de los dos. Ahora, en una legislativa, y no me gusta ninguno de los dos, así que voy a tratar de nivelar y de tener diputados y senadores que puedan solventar un poco el diálogo en las cámaras. Acá pasa lo mismo. Si los ciudadanos pudieran, no les satisface lo que nosotros presentamos, y tampoco lo que presenta el intendente, y tal vez quiera que algún espacio o algún partido minoritario pueda meter un concejal y que sea una voz de ese espacio que no está representado. Eso en las legislativas pasa siempre. Entonces nosotros ya vamos a tener fuga de votos por ese lado, que también lo va a tener el Frente de Todos, pero no podemos estar separados y fugarnos votos entre nosotros mismos. Tenemos que dejar de lado las apetencias personales, estar a la altura de lo que el partido necesita. Yo celebro que haya internas, creo que amo la democracia, soy un demócrata, pero también entiendo que hay coyunturas políticas. La Argentina está, desde mi punto de vista, en la última oportunidad de poder consolidarse o de poder restituirse como una democracia real y no ir camino a la Venezuela o a la Argenzuela que dijo Susana Jiménez hace unas semanas que yo coincido con ella. Es la última oportunidad que tiene la Argentina de no entrar en ese colapso institucional. Y nosotros, los dirigentes que peleamos por ese país, tenemos que estar a la altura del momento que atravesamos.
Podría despedirte con este corolario político, pero te voy a llevar para atrás, porque mira, otros siempre se lo preguntamos a todos los invitados todos los viernes. Vos el año pasado tuviste, cuando llegamos nos pusimos el alcohol nuevamente al aire, estamos con los barbijos, cuando vos estabas sin el barbijo, vos estuviste contagiado,
sí.
Tu papá estuvo contagiado. ¿Qué análisis haces en este año y pico de la pandemia? A título más personal, si se quiere, con tu familia, si es que tenés una nena chiquita, tu esposa sale porque también trabaja, uh-huh, no es ama de casa, aunque hay cosas que se pueden hacer virtual. ¿Qué análisis haces sobre eso?
Obviamente lo primero que digo, porque tengo una posición muy marcada sobre la pandemia y sobre los cuidados, lo primero que voy a decir, para que no se malinterprete lo que voy a decir después, es que todos nos tenemos que cuidar y tenemos que ser responsables sobre la situación sanitaria que estamos pasando a nivel mundial y a nivel local. A nivel local, incluso intentar ser respetuosos de aquellos que no han podido tener las libertades que tuvimos nosotros. Porque, mal o bien, yo hoy estoy acá en una radio charlando con vos y hay gente que está en su casa escuchándome o escuchándonos. Hay médicos y enfermeros que no tienen esa posibilidad. Hay médicos y enfermeros que hace 15 meses que están dedicados 24/7 a esto. Entonces, lo primero que quiero decir es, hay que cuidarse, hay que ser respetuoso de quienes están laburando para cuidarnos a nosotros. Ahora, me ha tocado vivir en primera persona lo que es el COVID, tener un padre internado por COVID y pasándola mal, y me ha tocado ver cómo amigos, familiares, han destruido su economía y han entrado en niveles de depresión importante porque no, porque se les cayó el negocio de 30 años, porque no tienen, o sea, entraron en la pobreza, gente que podía irse, no sé si a Miami, pero que podía irse a Mar del Plata todos los años.
Sí. O cambiar el auto.
O cambiar el auto. Entonces, digo que no hay que fanatizar ideas. Hay que cuidarse, sí. Los mayores se tienen que cuidar, sí. Los de riesgo se tienen que cuidar, sí. Ahora, con barbijo, con distancia, este país sale adelante trabajando y este país sale adelante con educación. Uno de cada cuatro chicos que entró en la virtualidad educacional dejó la escuela. O sea, hoy el país está mal desde lo educacional y vamos camino a estar peor. ¿Qué futuro tenemos si nuestros pibes no estudian y tampoco trabajan porque se tienen que quedar en la casa? Digo, no, insisto, no hay que fanatizar ideas. Hay que cuidarse, sí. Ahora, quienes no estamos en una situación de tanto riesgo, porque estamos todos en riesgo porque el coronavirus nos ataca a todos, quienes no estamos en una posición de tanto riesgo, barbijo, alcohol en gel, distanciamiento y a estudiar o trabajar. Pero se destruyó la economía de un país que ya venía destruido. La solución no fue esa cuarentena. Y también el otro problema es que hay una falta de credibilidad sobre las acciones del gobierno producto de lo que pasó el año pasado. Vos el año pasado le dijiste a la gente que se iban a encerrar 15 días, después le dijiste que se iban a encerrar 30, después le dijiste que se iban a encerrar 45 y la encerraste casi un año. ¿Cómo le decís hoy al comerciante ese que la remó, que se endeudó? Porque están los que se metieron dentro de este 50% de pobreza que tenemos hoy, y está el que todavía zafa, porque vendió el auto, porque pidió prestado a un amigo, pero no cerró su negocio. A ese tipo que la está remando para llegar a fin de mes, porque encima sube la nafta, sube la luz, sube el gas, sube todo, ¿cómo le decís a ese tipo, no, che, cerrá 15 días? ¿Cómo te cree ese tipo que van a ser 15 días y que no van a ser 6, 7, 8 meses como fueron el año pasado? La verdad está muy complicado porque el manejo de la pandemia por parte del gobierno fue pésimo. Nos decían que nos mantengamos en casa para prevenirnos, pero ellos mismos organizaron un velatorio. Yo soy fanático de Maradona, para mí fue,
siempre lo dije,
es un ídolo y es lo más grande que hay en materia futbolística, independientemente de lo que haya hecho en su vida privada. Ahora, si vos le estás diciendo 40 millones de argentinos que se queden en la casa para prevenir el contagio, no puedes organizar en Casa Rosada un velatorio para casi 2 millones de personas. Ni hablar de lo que pasó después con el vacunatorio VIP. Entonces, nada, el manejo por parte del gobierno fue pésimo. No es que me sorprende, porque para mí el kirchnerismo es igual de nefasto de lo que es el castrismo o de lo que es el chavismo. Son populistas y llevan adelante acciones de ese estilo. Pero en este momento, a mí lo que sí me sorprendió es que ese nivel de populismo pudieran emplearlo incluso en una pandemia mundial. Jugaron con la vida y con la salud de nosotros, y eso es algo que la gente, la sociedad no debería perdonar.